buenas, amigos todos. Como siempre decimos cuando empezamos estas charlas, lecciones bíblicas, que la palabra del Señor que leemos penetre en nuestro corazón y sobre todo nos ayude a la vida, porque la palabra de Dios no es para algo solamente de estudio o de curiosidad, que el libro que estamos viendo del Apocalipsis puede servir de curiosidad o de aumentar el miedo. A lo mejor leemos nada más algo y empezamos a tener miedo cuando tantas veces hemos repetido y lo seguiremos repitiendo hasta que terminemos, que ya faltan solamente poquitos capítulos, estamos ya casi terminando, pues diremos que el Apocalipsis es un libro de esperanza. Y veíamos el día pasado cómo esa gran ciudad que va faltando contra Dios, idólatra, porque los emperadores romanos, que era Roma, aquí la llama la Babilonia, los emperadores romanos querían hacerse como dioses. Entonces va a decir que va a caer, y va a caer estrepitosamente, y cayó la gran Babilonia, habla de ello. Pero no todos en Roma eran malos. Ya a Roma habían ido San Pedro, San Pablo también, encarcelado, y había muchos cristianos y muchos mártires, y luego Roma sería el centro de la cristiandad. Pero aquí habla lo que existía en ese momento, algo histórico que no solamente es para Roma de entonces, sino para todos los gobiernos que puedan ser idolátricos y todas las instituciones que se crean como dioses. A todos les viene estas palabras de ay de la gran ciudad, etcétera, porque todos caerán. Al fin y al cabo, todas las cosas del mundo pasan, y lo que queda es la gloria de Dios. Y por eso ya empezamos en el capítulo 19 cómo esa gran multitud que se van salvando van cantando a Dios la victoria, la gloria y el poder, hasta festejar la gran boda del Cordero con la iglesia, diríamos iglesia en este sentido, de la nueva Jerusalén, y esa mujer revestida de gloria de que se había hablado antes, que también podía figurarse la Santísima Virgen. Pero aquí está hablando sobre todo de todo el sentido eclesial, es decir, la parte buena, santa de la iglesia, porque claro, en la iglesia hay muchos que están nada más metidos así como de circunstancia, porque se han bautizado externamente, pero no han entrado en lo profundo. Pero sí hay, está la corona de los santos que cantará un día al Señor, y el Cordero, Cristo Jesús, quiere unirse plenamente, como Dios había querido hacer esa alianza semejando a lo matrimonial, como luego se canta en el Cantar de los Cantares, aunque de una manera un poco indirecta, pero semejando a esa unidad que quiere Dios con la humanidad que ha construido, la humanidad que ha sido salvada ya de la corrupción del pecado, que ha enderezado su vida hacia Dios y hacia el Salvador. Entonces se realiza esas bodas y todos nos alegramos. Y continuaba en el versículo 9 hablando de esa, diríamos, aparición de un ángel al apóstol, al evangelista, al autor del Apocalipsis. Me dijo: escribe, dichosos los convidados a las bodas del Cordero. Ah, claro, es decir, todos somos invitados, pero hay unos que son ya convidados especiales porque han aceptado. Hay que aceptar esas bodas. Recordamos todo lo que Jesús nos dijo del banquete de bodas y en las parábolas, que hay muchos que son invitados y pocos escogidos. Aquí más bien serían los escogidos, porque ellos aceptan, se entregan, aceptan su corazón a Dios. Y entonces dice y añadió: son palabras auténticas de Dios. Aquí quiere reafirmar el autor del Apocalipsis que verdaderamente esto proviene de Dios, que no es algo que se le ha ocurrido a él, sino es algo que proviene de Dios. Y entonces, de tal manera proviene de Dios, que dice: caí a sus pies en adoración. pero me dijo: no lo hagas, soy siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios has de adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu profético. Es muy posible que esta revelación la pusiera, como muy oportunamente, el autor del Apocalipsis, supongamos que San Juan, porque había una idea falsa en la primitiva cristiandad, y eso también aparece luego en la carta a los Hebreos, que parece ser como que hubo una devoción demasiada desmesurada hacia los ángeles, como que los ángeles eran tan grandes que estaban por encima del mismo Jesús. Ah, eso era una blasfemia, porque Jesús es Dios, y a Jesús sí que se le puede adorar, a un ángel no. Y entonces aquí pone esta revelación, que es una revelación, nos va revelando cómo los ángeles pues son mensajeros de Dios y son muy bellos y muy hermosos, es decir, son espíritu para servir a Dios, pero al fin y al cabo son hermanos nuestros, en el sentido de que tienen que mantener el testimonio de Jesús. Y esto es, este testimonio de Jesús es lo que realiza verdaderamente el ser profético. Y nosotros, pues somos consiervos suyos, para poder cantar al Señor y para poder ser escogidos y convidados a esas bodas del Cordero. Ojalá nosotros un día podamos alegrarnos y cantar de verdad de nuestro corazón, porque Cristo se ha querido unir a la Iglesia, como dice San Pablo, siendo un misterio, verdaderamente es un misterio, pero una realidad de amor, esas bodas del Cordero con la Iglesia.
Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios.
Y desde el versículo 11 ya empieza la visión de Jesús victorioso, lo que llamaríamos el jinete victorioso. Ahora ya Jesús no va a ir en un asno humilde como en la entrada en Jerusalén, sino ahora ya será como capitán que cabalga en un grandioso caballo. Y comienza el versículo 11. Vi el cielo abierto y allí un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Veraz. justo en el gobierno y en la guerra. Sus ojos son llama de fuego, en la cabeza lleva muchas diademas. Lleva grabado un nombre que nadie conoce más que él. Se envuelve en un manto empapado en sangre. Su nombre es la palabra de Dios. Las tropas celestes lo siguen cabalgando, blancos caballos vestidos de lino blanco limpio. De su boca sale una espada afilada para herir a las naciones. Los apacentará con vara de hierro y pisará el lagar del vino de la cólera de la ira de Dios Todopoderoso. En el manto y sobre el muslo lleva escrito un título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerdan, amigos, quizá, que por el capítulo sexto salían cuatro caballos, y lo de los colores pues tiene mucha importancia para significar, porque son mensajes plásticos, por decirlo así, de algo importante que sucede en nuestra alma, que es la realidad de nuestra vida. Y así pues aparece el caballo blanco, aparecía el caballo blanco, que un día tenía que vencer. Y luego la derrota del caballo rojo, dragón enemigo, que vendrá luego en el capítulo siguiente también. Pero habiendo vencido al pecado del mundo, el caballo negro, que así se ha visto como la bestia en otros capítulos, y también con la victoria sobre la muerte, o el caballo macilento. Ahora aparece el caballo blanco, la blancura era el símbolo de la divinidad. Y su jinete se llama fiel y veraz, justo en el gobierno y en la guerra. Bueno, aquí va describiendo frases que, si uno tuviera tiempo, pues, y en algunas Biblias está puesto a cuál corresponde, a qué pasaje del Antiguo Testamento corresponde. Cada frase de estas corresponde o a un salmo, o al profeta Daniel, o al profeta Ezequiel, sobre todo los profetas que más hablan en sentido apocalíptico. Digo, en apocalíptico significa de mensajes ocultos, de símbolos. Y estas palabras también, su jinete se llama fiel y veraz, justo en el gobierno, varios de estos títulos aparecen en las primeras cartas, los primeros capítulos del Apocalipsis, en que se hablaba de aquellas cartas destinadas a la iglesia, y quien hablaba era Jesucristo, y en cada carta se le ponía un título. Ahora se les va poniendo también alguno de estos títulos, y dice: sus ojos son llama de fuego, en la cabeza lleva muchas diademas, lleva un nombre que nadie conoce más que él. Son expresiones que se han ido diciendo ante los ojos, como llama de fuego, la cabeza, las diademas. Se dijo al principio en ese Jesús que va escribiendo a las siete iglesias, pero aquí es interesante cómo San Juan va diciendo que nadie conoce el misterio trascendente de la persona de Jesús. Es verdaderamente un misterio. El mismo Jesús, cuando se habla de nombre, significa la misma persona. Es Dios al mismo tiempo que es hombre en una sola persona. Esto realmente es un misterio, por eso trasciende toda nuestra propia intelectualidad. Y sigue diciendo: se envuelve en un manto empapado en sangre, su nombre es la palabra de Dios. Podríamos decir que hemos sido liberados por la sangre de Jesucristo, y así van apareciendo títulos que ya se han ido exponiendo, sobre todo los primeros capítulos del Apocalipsis. La espada afilada de que se hablaba es su sentencia que pronuncia y que es eficaz, por eso es espada de ejecución. Como dice el libro de la sabiduría: tu palabra todopoderosa se abalanzó como paladín inexorable, llevaba la espada afilada de tu orden terminante. Tienes la vara de hierro con la cual es ungido el Señor, que pisa el lagar, toma el mosto como imagen de sangre. En estas descripciones que hemos ido viendo también, y es como una batalla, diríamos, como un triunfo o una entrada triunfal, que primero va el capitán, el general, y luego vienen, dice a partir del versículo 14, sus tropas. Dice: las tropas celestes lo siguen cabalgando, blancos caballos vestidos de lino blanco limpio. De su boca sale una espada afilada, los apacentará con vara de hierro y pisará el lagar del vino de la cólera de la ira de Dios Todopoderoso. en el manto y sobre el muslo lleva escrito un título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, van toda esa multitud de personas limpias, blancas, con sus mantos blancos, que son las oraciones, que son las virtudes, las obras buenas, eso es lo de vestidos de lino blanco limpio, ante el Señor, que con la espada afilada nos ha ido dirigiendo, es decir, con su palabra nos ha ido enseñando verdaderamente el camino, y aquellos que han querido seguir el camino verdaderamente estarán con Cristo Jesús en la gloria. A los emperadores se los solía llamar Rey de Reyes. El verdadero Rey de Reyes es Cristo Jesús, pero Rey por su palabra, es la que nos va guiando, la que va haciendo triunfar. Podíamos preguntarnos, ¿quién es el Rey de Reyes, aquel Mesías sufriente? ¿Dónde estará su reino?
¿Quién es el Rey de Reyes, aquel Mesías sufriente? ¿Dónde estará su reino en los pobres de todos los tiempos? ¿Cuántas serán sus glorias, sus hazañas, sus victorias en los hombres que salvó a través de toda la historia? ¿Quién es el siervo ungido, aquel a quien llaman el Cristo? Porque los pobres lo eligen y muy pocos hijos lo siguen. Él lo escogió ser rey entre hombres y no siervos. De este mundo no es su reino, pero pocos le entendieron. Él ofreció su vida como sacrificio. Él ofreció su cerco al Cordero Divino y a la muerte se sometió y a su Padre se entregó y la tierra se cubrió de la sangre de Jesucristo. Él ofreció su vida como sacrificio. Él ofreció su cerco al Cordero Divino y a la muerte se sometió y a su Padre se entregó y la tierra se cubrió de la sangre de Jesucristo.
¿Quién es el Rey? Ese Jesús con su sacrificio triunfó. Y por eso es el Rey de Reyes verdaderamente, pues como él decía en el Evangelio y mi mismo Jesús habló en parábolas, el reino de los cielos se parecerá a un rey que dispone unas bodas para su hijo y convoca una cena o banquete de bodas a sus convidados. Es decir, que si en bajo el símbolo hay unas bodas de Cristo Jesús con la iglesia o la Jerusalén nueva, pues tiene que haber, diríamos, un banquete, simbolizado, claro. Este banquete, pues, se presenta de una manera grandiosa y de una manera, claro, podemos ver que es tierna, amable, sabiendo quién es el que lo organiza, pero que en cierto sentido, en las expresiones, a lo mejor nos parece un poquito como fuerte, diríamos. Y así, pues, vemos lo que nos dice desde el versículo 17. Vi un ángel en pie sobre el sol que gritaba a todas las aves que vuelan por el cielo: venid y reuníos para el gran banquete de Dios. Comeréis carne de reyes, carne de generales, carne de poderosos, carne de caballos con sus jinetes, carne de libres y esclavos, de pequeños y grandes. Vi que la fiera y los reyes del mundo con sus tropas se reunían para luchar contra el jinete y su tropa. Cayó prisionera la fiera y con ella el falso profeta, que haciendo señales ante ella engañaba a los que aceptaban la marca de la fiera y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al foso de fuego y azufre ardiente. Los demás fueron ejecutados con la espada del jinete, la que sale de su boca, y todas las aves se cebaron en sus carnes. Claro, parece un poquito tétrico, pero es expresivo. Lo que se quería dar en mensaje para aquellas regiones es la grandeza de ese triunfo. Y la grandeza de ese triunfo pues se expresaba porque en un banquete pues hubiera muchos restos donde vinieran muchas aves. Es decir, que si en un banquete había muchas aves, después es señal que había habido un gran banquete. Cuanto más banquete, pues más aves vendrían. Y eso es lo que significa este triunfo sobre la maldad, sobre el pecado, sobre los falsos profetas, diríamos, la fiera simbolizando pues los emperadores o la idolatría que iba en contra del verdadero Dios y de Cristo Jesús, que sí es verdadero Dios, hecho humilde sacrificio por nosotros. Todo esto, cuando uno lo lee bajo el signo del amor de Jesús, que está un poco simulado para no poner las cosas o los nombres de una manera concreta, porque recordamos, amigos, que el Apocalipsis está escrito un poco como disimuladamente para que los enemigos pues no pudieran decir que iba contra ellos. Pero sí digo, cuando está bajo el signo del amor, entonces esta victoria, este triunfo, pues no sugiere venganza, sino amor, porque todo lo que rebosa en ese banquete de bodas es precisamente el amor. Y como estamos en el libro de Apocalipsis, que significa revelación, está revelando, diríamos, lo que es el futuro próximo, una verdadera profecía, porque está refiriéndose a la victoria que Cristo realiza por su resurrección sobre el pecado, el demonio y la muerte. Victoria en virtud de la cual serían incorporados a la vida eterna los justos que murieron antes de Cristo y los ya muertos en el Señor. Es decir, que se refiere a esta salvación o acceso a la vida eterna, a la que tras el juicio personal de cada uno, realizado a la hora de la muerte, entran ya en posesión los llamados fieles, los justos, los santos. Sin embargo, llegará el gran día donde ha de ser juzgada toda la creación, donde todas las criaturas ya eternamente destruidas o glorificadas, pues ya recibirán, después de la primera muerte y primera resurrección, la definitiva sentencia. Y así ahora pues se van presentando esta, diríamos, esta sentencia, estos juicios de Dios, no solamente sobre un mal cualquiera, sino sobre el mismo dragón, el mismo diablo, la misma serpiente mala que induce a los seres humanos hacia el mal. Y comenzamos el capítulo 20, que tiene algo muy interesante. Comienza diciendo: vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una enorme cadena en la mano. Sujetó al dragón, la serpiente primitiva que es el diablo y Satanás, lo encadenó por 1000 años y lo arrojó al abismo. Cerró y selló por fuera para que no extravíe a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después lo han de soltar por breve tiempo. Bueno, luego seguirá hablando más de los justos que seguirán viviendo y reinando por 1000 años. Y entonces ahora tenemos aquí una expresión pues que ha sido muy comentada a través de toda la historia por personas, sobre todo, que se quieren fijar en las palabras, diríamos, tal como suenan. Es decir, tal como suenan el Apocalipsis no se puede tomar porque está mucho en plan de símbolos. Pero ha habido personas que esto lo han contemplado como suena, y claro, pues cuando llegaba el año 1000, cuando llegó el año 1000, pues creían que iba a haber unas catástrofes, bueno, terribles, iba a haber el fin del mundo, y esto pasó cuando el año 1000, pero de una manera tremenda. Y claro, cuando llegó el año 2000, pues también a su manera, ¿no? Pero hubo muchas predicciones y muchas cosas. ¿Y por qué? Algunos se preguntaban, ¿por qué? Bueno, pues miren, aquí en la Biblia llegamos a este momento que no vamos a explicar hoy demasiado, porque ya estamos terminando el programa, el próximo día comenzaremos con esto, pero que aquí en el capítulo 20 se habla de este encadenamiento del demonio por 1000 años y después se le ha de soltar por breve tiempo. Por de pronto no es la primera vez que sale esta cifra de 1000. Ya veíamos cuando salían los que estaban en el cielo, cuando se hablaba de los 144.000, que era 12 por 12 por 1000. Es decir, la expresión 1000 significa algo grande, algo grandioso. Mucho tiempo significa para los que en aquel tiempo vivían normalmente menos, pues 1000 era un tiempo grande. Se podría decir que figuradamente podría ser el tiempo de la Iglesia, el tiempo, un tiempo también de prueba, porque aquí se habla de época de paz, época de guerra, 1000 años de paz, 1000 años de guerra. El próximo día veremos un poco más sobre esto. Hoy quedémonos con la idea de que verdaderamente, si tenemos fe, tenemos que darnos cuenta y estar persuadidos completamente de que Cristo triunfará del mal, y que cuanto más nos metamos en Cristo, cuanto más nuestra vida se parezca a la de Cristo, si Él vive, nosotros viviremos. Si Él triunfa, nosotros triunfaremos, porque siempre será verdad de que Cristo vive, aleluya, Cristo triunfa, aleluya. Que nada ni nadie nos puede hacer caer, ni tener miedo al diablo ni a ninguna potencia del mal, porque Cristo está con nosotros. A quien tenemos que temer es a nosotros mismos, a nuestra debilidad de carácter. Pero unámonos al Señor con sencillez, con humildad, con amor, y Cristo triunfará en nosotros. Pues que cada vez que leamos algo del Apocalipsis nos demos cuenta que es el triunfo de Jesús, que es un libro que entre muchos problemas, muchos diríamos símbolos, nos van manifestando la esperanza en Cristo que triunfa y nosotros triunfaremos. Así pues, el próximo día seguiremos con estas ideas. Hasta el próximo. Adiós a todos.